Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 16 de diciembre y estamos a punto de iniciar un programa que a usted le va a encantar. Así es que acomódese, sube el volumen del radio si usted está en ese taponcito, olvídese de que usted está ahí en el tapón y venga a compartir con nosotros a aprender de finanzas. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Hoy más contento que siempre, no solo porque estamos de nuevo en Sumas y estoy con su compañía, sino porque hoy 16 de diciembre es en Colombia un día muy especial porque inician las novenas de Navidad. Ya le contaré más adelante de qué se trata, pero este tema de las novenas navideñas me trae muy buenos recuerdos de toda mi familia y de muchas de las personas que más quiero. Aprovecho entonces para saludar a mi mamá, saludar a mi familia allá en Colombia, a todos mis amigos y por supuesto para desearles desde ya a toda nuestra audiencia que esta época decembrina esté llena de alegría, de paz, de tranquilidad y por supuesto, ojalá, de algo de oración. Crea usted o no en la Navidad o no, dedíquese un tiempito a reflexionar, a orar, a pensar un poquito sobre la vida, que es un buen momento para hacerlo. Así que, señorita Ivette, como me ve, muy, muy contento.
Bueno, señores, y eso sí que, cosa rara aquí en Sumas, que estemos contentos nosotros.
Cosa rara,
rarísimo.
¿Verdad?
Ay, Dios mío, esto casi no se usa aquí. Pero eso qué bueno, qué bien. Bueno que usted está haciendo esas remembranzas hermosas. Esas memorias que se quedan para toda la vida y lo hacen a uno sacar esas sonrisas así cuando uno está recordándolas.
Sí, fíjese que a veces le da a uno hasta nostalgia, ¿verdad?
Sí.
Pero esas lágrimas son buenas disfrutarlas. Cuando uno se acuerda de los seres queridos que o tiene lejos o ya han partido porque han fallecido y se le sale una lágrima, yo creo que esas lágrimas hay que disfrutarlas porque son lágrimas de el amor que uno todavía siente por esas personas. Y eso es importante vivirlo, es parte de la humanidad y eso hace parte de esta época tan bonita. Así que muy buenas noches, Ivette, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Hablando un poquito de sumas y de finanzas, ¿qué tenemos para hoy? Porque si no nos quedamos en la Navidad.
Y es, nos quedamos pegados en gozadera. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos los factores del día en el mercado internacional, donde la Fed ha admitido que la inflación es generalizada en los Estados Unidos y da algunas señales para su comportamiento durante el siguiente año.
El año 2021 ha sido el año de mayor subsidios a combustibles que el gobierno ha asumido. Son 15.360 millones de pesos y paga a importadores al 100% la deuda. Vamos a hablar de los detalles de esta noticia.
De otra parte, el fondo inmobiliario Excel 2 incrementará su patrimonio de 100 millones de dólares a 200 millones de dólares.
Luego hablaremos de los depósitos totales de los bancos múltiples que crecen un 65.8% en 5 años.
Posteriormente, la pandemia le ha costado bastante a la economía dominicana durante este año del 2020, especialmente entre marzo y diciembre del 2020. Ya les contaremos cuánto fue esta suma el año pasado, que ya fue contabilizada.
Y finalmente hablaremos del Museo de la Altagracia que llevará el nombre de Alejandro E. Grullón. Y esto es una noticia que viene por parte de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano.
Posteriormente nos vamos a conversar a fondo hoy con Khalil Díaz, quien nos hablará sobre el capital de riesgo. Interesantísimo.
Luego en la estadística de hoy, Santiago nos va a hablar de cosas que a él le encantan. Sí, ya usted sabe, amigo y amiga que nos escucha, usted sabe de qué va a hablar Santiago en la estadística. Pero dígalo usted, Santiago.
Vamos a hablar a fondo, dejémoslo ahí. Y en adición a su extracción, comentaremos la encuesta de la semana pasada y pondremos, por supuesto, la encuesta de esta semana.
En fracciones heterogéneas, Katy Cepeda va a estar con nosotros. Y luego de esa corta, bueno, de esa ausencia que tuvo, yo creo que Katy ha venido cada día más con las mangas remangadas, como decimos aquí en mi país. Así es que vamos a ver qué nos trae para este ring de la semana.
Yo les voy a dar una pista, vamos a hablar de vacaciones.
Oh.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, no se muevan, sigan con nosotros, que estamos empezando la Navidad muy contentos aquí en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Como lo indicamos, la Fed en Estados Unidos, pues ha comenzado a señalar que la inflación en el país ya es generalizada en todos los sectores. Y el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, ha indicado que dicha inflación seguirá por encima del objetivo del 2% que tienen, incluso hasta bien entrado el año 2022. En la rueda de prensa, tras el comunicado de política monetaria que publicaron, pues se señaló que se dejó sin cambios los tipos de interés entre el rango 0% y 0.25%, pero que sí se acelerará el ritmo de la reducción del programa de compras de bonos que precisamente buscará combatir la inflación. La Fed había señalado hasta ahora que el alza de los precios se había concentrado en determinados sectores especialmente afectados por la pandemia del COVID, pero tras la decisión de este miércoles, se indicó que la previsión ahora es que el Banco Central estadounidense termine por completo a mediados de marzo su programa de inyección de liquidez, esto que llamaban el tampering, ¿verdad? Como parte del estímulo monetario iniciado a raíz de la crisis del COVID. Esto es una noticia muy importante porque, por un lado, señalan que la economía es robusta y ya no necesita el apoyo monetario. Y por el otro, pues se comienzan a despertar inquietudes sobre los mercados, dado que si se acaban las compras que está haciendo la Fed, posiblemente lo que sigue luego es un incremento de tasas si la inflación no sube. Sin embargo, Powell reiteró la idea de que no se producirán dichas subidas hasta que el estímulo se haya retirado por completo. Entonces uno podría esperar que hasta marzo no hayan subidas de las tasas de la Fed. Ahí están, digamos, las principales anotaciones sobre el comunicado de la Fed.
Vamos a hablar sobre el gobierno del presidente Luis Abinader, que mantuvo los subsidios de manera total y parcial en los precios de los combustibles durante los 11 meses de este año, lo que generó una deuda histórica con los importadores por más de 13 mil millones solo en el 2021. Adicionalmente a esto, la gestión anterior había dejado 2.400 millones en pagos pendientes, totalizando la cifra de 15.360 millones de pesos dominicanos, un monto que ha sido pago al 100% durante este mes. Esto nos lo informó el Ministerio de Industria, Comercios y MIPIMES. En un contexto de crisis, la economía derivada de la pandemia del COVID-19 que impactó el precio internacional de los hidrocarburos, particularmente los derivados del petróleo en todas las economías mundiales, el gobierno dominicano destinó alrededor de 13 mil millones para subsidiar los combustibles y evitar transferir las alzas a la ciudadanía, siendo el 2021 el año de mayor subsidios a los carburantes. Esta deuda con los importadores es una disposición amparada por el decreto 625-2011 para proteger a la población dominicana de los abruptos incrementos en los mercados internacionales y permitió manejar con los importadores el déficit semanal de hasta 673 millones de pesos enmarcados en una política de eficiencia y transparencia. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME ha informado cada viernes los precios de los hidrocarburos, así como el monto semanal de los compromisos asumidos por el Estado en este rubro. La buena noticia es que la deuda está saldada y que, Santiago, seguimos teniendo este commodities, ¿verdad? Que es tan valioso para la República Dominicana.
Ese alivio, además, por parte del gobierno. Bueno, mire, hablando de un tema que me encanta a mí, los fondos de inversión, pues hoy salió un comunicado de la administradora de fondos de inversión de Excel. La asamblea de aportantes del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2 autorizó ayer, el pasado martes, 7 de diciembre, duplicar el tamaño del patrimonio del fondo. Es decir, el fondo se incrementará de 100 millones de dólares ahora a 200 millones de dólares. Excel realmente ha tenido un año muy importante en el que logra una participación de cerca del 28% del mercado de fondos inmobiliarios. Unos fondos que han estado bastante apetecidos por los inversionistas, dadas las bajas tasas de interés que existen en el mercado financiero y, por supuesto, las perspectivas que continúan existiendo en la República Dominicana sobre el sector inmobiliario. Se explica que una de las claves de este impulso que ha tenido el grupo Excel está precisamente en esos fondos inmobiliarios y la incorporación de nuevos activos que ha permitido llevar su patrimonio a un valor superior a los 160 millones de dólares. Especialmente relevante en el caso del Fondo Inmobiliario 2, que es el que se está ampliando, pues que ya ha completado la totalidad de todas sus emisiones. En materia de adquisiciones, se destacan diferentes adquisiciones, como por ejemplo el centro ubicado en Santo Domingo, que es el edificio que aloja el edificio Embassy Suites by Hilton. Adicionalmente, pues se señala que la ampliación a 200 millones de dólares es un hito importante, pero sobre todo prometedor para el año 2022. El señor Alberto Cruz, a quien le envío un saludo especial, presidente de Excel, manifestó que este ha sido un año extraordinario para toda la industria de fondos de inversión y en especial para los fondos de inversión inmobiliarios, afirmación con la cual estoy totalmente de acuerdo. Digamos que buenas noticias de los fondos, buenas noticias para el mercado que sigue creciendo, pero especialmente muy buenas noticias para los inversionistas que pueden seguir contando con estos vehículos de inversión y de diversificación que desde bajos montos les permiten en cierta medida ser de manera indirecta propietarios de edificios, plazas comerciales, oficinas comerciales, que de otra manera quedaría muy difícil hacerlo.
Ahora vamos a hablar de los depósitos totales de los bancos múltiples que se incrementaron en 703 mil millones de pesos entre el 2017 y noviembre del 2021, mostrando un incremento del 65.8% en el citado periodo, informó hoy la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA. En un documento de prensa, la ABA especificó que los depósitos en el sector bancario pasaron de 1.068.000 millones en el 2017 a 1.772.000 millones en noviembre del año en curso. El gremio resaltó que el total de captaciones se incrementó en 228.000 millones, o sea, un 14.8% durante los primeros 11 meses del 2021. Señaló que este comportamiento fue influido principalmente por el aumento de los depósitos a la vista y a los depósitos de ahorro que reflejaron aumentos de 98 mil millones de pesos dominicanos, o sea, un 30.5%, y de 123 mil millones, 17.9% respectivamente. Santiago, esto muestra también, como dice la nota de prensa, que este comportamiento de depósitos va reflejando la confianza del público en los bancos múltiples para la custodia y la salvaguarda de sus recursos, que luego son canalizados por esas entidades financieras mediante operaciones de créditos, logrando impactar de forma favorable el crecimiento de la economía.
Vamos a hablar ahora de costos de la pandemia, de cómo nos ha impactado esto de manera, digámoslo así, negativa a la economía dominicana. Y es que es importante señalar que esta pandemia, con el cierre de las economías, obligó a casi todos los países del mundo a buscar auxilios en los mercados de capitales, en la política monetaria y en los organismos financieros multilaterales, provocando de manera generalizada un aumento de la deuda global. No fue solo el caso de República Dominicana, que se espera que a finales de este año ya reduzca de nuevo su deuda hacia el 50% más o menos del PIB, sino del mundo entero. Y para evitar el colapso, además los gobiernos tuvieron que otorgar subsidios a prácticamente todos los sectores, incluyendo al segmento de la población económicamente más vulnerable. En República Dominicana, como en el resto del mundo, la proyección económica tuvo que ser replanteada. Realmente ninguno de los economistas, ni ninguno de los planificadores del desarrollo había previsto una caída del menos 6.7% del PIB, del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce a nivel nacional en el país, que es alrededor de unos 10 mil millones de dólares en un año que apuntaba a ser uno de los mejores. Estamos hablando del año del COVID, del año 2020, que fue cuando inició la pandemia. Pues la magnitud de la pandemia resultaba ser inimaginable en aquel momento. Pues bien, ahora el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras, estima que el costo de la pandemia en la economía dominicana durante el periodo marzo-diciembre del 2020, es decir, desde que inició la pandemia hasta finales del año pasado, fue de cerca de 18.400 millones de dólares, desglosado de la siguiente manera: cerca de 14.800 millones en los sectores productivos, 3.600 millones de dólares en los gastos y costos asociados, de los cuales más o menos el 95%, es decir, 3.400 millones de dólares, se destinaron, por supuesto, a la salud y a la protección social. El impacto en el mercado laboral no pudo haber sido más profundo, ya que se perdieron cerca de 359 mil empleos en el segundo trimestre del 2020. Y el viceministro también destacó que en algunos momentos aún fue más pronunciada la caída del PIB, mientras que el déficit público pasó de menos 2% a 7.9% del PIB. Gracias a Dios, todo esto se ha venido recuperando a lo largo de este año y la economía dominicana se encuentra en una posición bastante satisfactoria cuando se compara con el resto de la región e incluso del mundo entero.
Bueno, ahora hablaremos del Museo de la Altagracia, que fue nombrado como Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento y en un reconocimiento a la labor que desempeñó como gobernador de la Comisión de Seguimiento a los trabajos de remozamiento y mantenimiento de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia creada por decreto presidencial y a la creación y puesta en marcha del propio Museo Altagraciano. Así es que la familia Grullón agradeció y dijo sentirse honrada por continuar haciendo este trabajo de apoyo y preservación de la Basílica de Higüey y también de los valores cristianos contenidos en la devoción altagraciana. Así es que estos fueron los factores del día de hoy.
Seguimos en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grita lo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Prometimos, Santiago, nos hemos robado a Khalil Díaz para este segmento de Conversando a Fondo en Mercados Internacionales y como que no ha sido mentira, atento al relajo, ya este hombre nos ha acompañado durante 3 semanas. Khalil, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bien verlos nuevamente.
Y nosotros muy contentos y la audiencia más, porque imagínate, estos temas que tú estás trayendo tan interesantes y de los cuales comúnmente no tratamos ni conocemos. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos.
Hoy le quiero comentar sobre el Venture Capital o el capital de riesgo y cómo es una fuente para cualquier emprendedor en temprana etapa de su negocio o proyecto. ¿Cómo lo puede el capital internacional apoyar? No solamente con el dinero, sino con la sabiduría de los negocios.
Me gusta mucho porque aquí hay mucho emprendimiento grande, ¿verdad? Y ves mucho, mucho emprendimiento que la gente está soñando. Tú nos dijiste hace un par de semanas que soñáramos en grande. Así que esperamos que nuestra audiencia que está soñando en grande, sobre todo aquellos que están emprendiendo, porque entiendo que el capital de riesgo especialmente es para eso. Entonces, cuéntanos un poquito al respecto. Somos solo oídos con muchas preguntas, eso sí.
Buenísimo. Hoy quería hablar sobre el capital de riesgo o el venture capital, que para mí es una de las áreas más interesantes hoy en día, que está propulsando a negocios de temprana etapa hacia el escenario global. Y creo que nunca ha habido un mejor momento en el mundo para emprender. Creo que uno a veces dice, bueno, estoy en República Dominicana, ¿qué yo puedo hacer? Pero creo que la realidad es que ya el ecosistema se ha globalizado y hoy quería compartir un poquito sobre las experiencias que yo tuve dentro de una aceleradora, que es básicamente una empresa o un sistema de emprendimiento que apoya al emprendedor para aprender cómo levantar capital, cómo hacer el pitch, cómo contratar, y le dan, como quien dice, un bootcamp o un entrenamiento muy puntual. Entonces, creo que algo que me quede con las ganas de compartir, porque las últimas dos semanas hablé mucho sobre los negocios ya más maduros, y digo, bueno, si la audiencia tiene una idea buena y todavía no ha ni empezado, ¿qué puede hacer? Y que hay que ver un poquito ese mundo de Venture Capital, que una empresa recién empezada, con pocos usuarios, pero que tiene mucha promesa, puede levantar capital. Y la realidad es que hay muchas formas de hacerlo.
Ali, déjame preguntarte algo antes de que continúes. Es para mí, al igual que para la audiencia que nos escucha, es importante saber si estamos hablando de este tipo de capital solo para empresas que están orientadas al área de las finanzas o cualquier tipo de emprendedor que entienda que tiene un proyecto enriquecedor, que sea bueno en las manos, puede aprovecharse de estos beneficios que tú nos estás planteando.
Sí, creo que es una muy buena pregunta y creo que se abre mucho cualquier tipo de negocio, hasta fuera de lo financiero, fuera de la tecnología. Creo que va con el tema de la semana pasada, donde es importante soñar en grande. Entonces, si el emprendimiento o el proyecto es pequeño, vas a tener menos interés en apoyarte, no solamente lo financiero, sino el apoyo también de los recursos humanos de apoyo. Entonces, yo creo que no importa tanto la industria, pero que la idea sea que busque la innovación, que busque el crecimiento, que busque el potencial. Porque si no hay este potencial de, bueno, estoy trayendo una idea nueva que va a cambiar la forma que esta industria hace su gestión, o una tecnología diferente, o un proceso diferente, no tiene que ser un cambio drástico de nada existente. Simplemente es cuál es el punto final y de ahí ir para atrás. Y aunque estés todavía en un papel, en un plan de negocios, como se le llama el business plan, lo importante es que el sueño sea grande. Si el sueño es grande, sin importar la industria, puedes crear una historia que va haciendo paso a paso y esos ecosistemas de gestión están muy abiertos a escuchar tu idea a temprana edad, que eso es algo muy que a veces uno piensa que tiene que tener todo ya listo. Simplemente es, mira, tengo una idea que la quiero perseguir y yo lo puedo hacer.
Khalil, adelante, Beto.
Cuando llevo mi propuesta, como dices, en pañales, es el momento donde puedo empezar a recibir feedback, retroalimentación de cómo mejorarla, o tengo que haber ya enamorado a estos inversores, por decirlo así, conquistado con mi propuesta para poder empezar a enriquecer la propuesta que estoy presentando? Porque Khalil, tú lo sabes como emprendedor, a veces yo tengo una muy, muy buena idea, sin embargo, puede que no sepa cómo expresarla, lo hablaste hace 2 semanas, a veces tú no sabes cómo tener ese discurso que de verdad mueva a los demás a tomar acción. En el momento que yo
Claro.
planteo frente a estas personas, a estos posibles inversores, mi propuesta, recibo retroalimentación de mira, si tú pudieras mejorar aquí, allá.
Sí, claro que sí. Y eso me transportó mucho a mis etapas iniciales o cuando yo no sabía exactamente cómo yo me imaginaba trayendo los modelos financieros a la República Dominicana, donde yo pude empezar a hablar de la idea. Y la realidad es que al principio no sabía articular bien cómo exactamente y me hicieron muchas preguntas y muchas no sabía cómo responderla. Y al final aprendí en esas discusiones esa retroalimentación que fue muy valiosa. Entonces creo que el emprendimiento es importante que lo vean como un aprendizaje continuo y que ningún camino está atrasado. Y los mejores emprendimientos cambian mucho a lo largo de su trayectoria. Entonces creo que algo interesante, aunque en el país se está desarrollando esos ecosistemas, yo creo que ya en Estados Unidos, en México, en otros lugares, empresas como Endeavor, 500 Startups, entre otras, están muy abiertas a escuchar. Y si estás todavía muy temprano, te dan el feedback y ahí tú puedes seguir y volver. O sea, creo que a veces asusta mucho de no sé cómo emprender, mi idea no está tan clara, pero ese feedback no tiene precio. Y yo, de verdad, quien sea que tenga una idea en su corazón de un proyecto, una idea, mientras más lo empiezas a hablar, mejor te va. Y hay una falacia que es, bueno, si digo mi idea, me la van a copiar. Y yo no, la idea es tuya propia y tú estás dispuesta a dejarlo todo por esa idea. Entonces, no todo nos se enamora de la misma idea. Entonces, no hay que tener ese temor a que te roban la idea. Simplemente es, déjame sacar la luz. Y sobre la marcha vas a ir aprendiendo y vas a encontrar caminos nuevos paso a paso.
Khalil, yo he escuchado en línea con lo que preguntaba Ivette, que además de recibir el capital, cuando uno recibe este tipo de inversionistas, de socios, recibe otros beneficios. En tu experiencia personal fue así, es decir, te ayudaron, por ejemplo, en temas de estructura, en temas de gobierno corporativo, en temas de conexiones con otros negocios similares para ayudarte a crecer. ¿Cómo lo viviste tú en ese proceso?
Yo creo que esa ha sido la mejor parte de mi historia como emprendedor, es que muchas de las cosas yo no sabía. Y si lo iba a hacer solo, me iba a tropezar y iba a pasar más temas de riesgo. Los inversionistas que yo sí traje a bordo desde el principio son personas que creyeron en mi visión, pero sabían que yo no tenía la experiencia todavía. Yo nunca había sido jefe de empresa como CEO. Y mi visión era ser el presidente desde día uno. Entonces ahí pude apoyarme de ellos como junta directiva y yo puedo atribuir una gran parte del éxito que hemos tenido en la empresa que adquirimos, que es SCD, que cuando adquirimos tenía 200 empleados, ya vamos casi por 1.200, entonces somos 6 veces el tamaño. Entonces, la inversión se proyecta que se ha multiplicado más de 5 veces. Pero mucho es como ellos me han guiado. Mira, Khalil, esto lo estás haciendo no tan bien. Aquí tienes que mejorar tu fuerza de ventas. Tienes que mejorar tus operaciones aquí. Entonces, uno aprende de ellos. Yo creo que eso es parte de el emprendedor exitoso. Se tiene que dejar llevar de los que ya han pasado por ese camino. Y eso es de las cualidades que más ayudan al emprendedor.
Una vez recibes ese capital, digamos que saliste, lo conseguiste, lo recibiste, Pues que es importantísimo tener en cuenta, Cali, porque muchas veces como que creemos que recibir el capital, ya llegamos a la meta, ya, y en realidad creo yo es el comienzo apenas. Sí. Pero cuéntanos qué es clave tener en cuenta para que esa relación funcione adecuadamente y el negocio llegue a un feliz término.
Sí, creo que como bien dices, la felicitación no es cuando recibes el dinero, sino cuando lo devuelves. Pero creo que sí, parte es crear con esa confianza y mientras más calidad, más amistad. Y creo que siempre es ser transparente en lo que eres bueno y en lo que no sabes, en lo que ves en el mercado y lo que no ves. Entonces ellos, si eres transparente y te tropiezas, por lo menos saben que no viste algo o fallaste. Entonces creo que es el comienzo y creo que es parte es establecer los objetivos con ellos en conjunto, para dónde vamos, cuándo vamos a crecer, para qué mercado, qué producto, y ya tu trabajo como emprendedor es ejecutar sobre esa marcha. Siempre van a cambiar los supuestos en el camino, pero si puedes decir, mira, pasó esto, no pasó esto, vas a encontrar el camino adecuado a lo largo de ese trayecto.
Bueno, Khalil, como siempre, un placer tenerte aquí en Sumas, hablando de estos temitas que a uno siempre le han llamado la atención y que no es fácil conseguir a alguien que haya recorrido ese camino. Así que muchas gracias por tu compañía esta noche y nos vemos pronto. Que descanses.
Un placer, igualmente a todos, y estamos hablando. Buenas noches.
Buenas gracias. Noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y hoy jueves, donde estamos en cierta medida dándole la bienvenida a la Navidad, pues tenemos que cerrar con una estadística del mercado de valores. Y qué mejor que esa estadística se trate de los fondos de inversión. La Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, ha indicado que con corte al 30 de noviembre ya se cuentan con más de 32 mil cuentas activas de inversionistas en los fondos, una cifra que obviamente jamás se había visto en el país y que marca un récord, como también es el récord de el monto transado en el mercado secundario por los fondos de inversión, que tan solo en los primeros 11 meses de este año ya marca cerca de 25 mil millones de pesos dominicanos. Ahí está entonces el crecimiento de los fondos, continúa robusto, continúa consolidándose en el país, especialmente siendo un producto a disposición de todas las personas que quieren ahorrar o invertir.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, llegó el momento.
Yo diría que llegó su momento.
Ay, 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 y a mí me encanta que a mí me tiran. Oigan, señores, esto no es justo. la responsable aquí de dar los números adecuados, de conocer la voz de ustedes, soy yo. Así es que vamos a ver si hoy
bueno,
la pego.
Le voy a recordar, la vez pasada en nuestra encuesta hablábamos de la declaración del presidente Abinader que decía que la refinería dominicana, Refidomsa, debe mantenerse en poder del Estado y empezar a involucrarse en explotación petrolera. Nuestra pregunta es si eso es una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia, señorita Ivette?
Creo que la audiencia dijo que eso no era una decisión correcta.
Bueno, escuche pues.
Oh, mira, sí, que he perdido la conexión, he perdido la conexión.
Bueno, pero estamos a final de año, así que ahí va a tener usted tiempo para volverse a conectar. Quizás es por las fiestas, quizás por todo esto que usted se desconectó de nuestra audiencia.
Sí.
Pues pero, mire, la votación fue muy interesante porque mayoritariamente el 77% de quienes votaron señalan que sí es una decisión positiva y apenas el 23% indicaron que no sería una decisión positiva. No, esa decisión no se ha tomado, pero el presidente la señaló. Ahora bien, una buena noticia para el país y una felicitación para el señor Héctor Valdés Albizu, quien fue elegido y galardonado por la revista inglesa Pan Finance como gobernador de Banco Central del año 2021 en la región Latinoamérica por la excelente gestión que ha realizado en la República Dominicana. ¿Cuál es la encuesta de nosotros? Bueno, si definitivamente eso fue una decisión positiva o no. Claramente, al decir que sí, lo que estamos es avalando esa gestión aquí dentro de la República Dominicana, y al decir que no, lo que estamos diciendo es que quizás le dieron mucho más al gobernador de lo que merecía. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos por su votación ya mismo en nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD. Si ustedes nos están siguiendo, en el story les va a salir la encuesta. Contamos con su voto, por favor, solo es poner sí o no.
Exactamente, los esperamos allá en Instagram. Rapidito, que está cursando ahora mismo esta encuesta y nosotros nos vamos rapidito con Katy Cepeda. Señores, ya estamos aquí calentando, haciendo ejercicios, buscando toallita y agüita, porque nos vamos a nuestro ring.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
La semana pasada en fracciones heterogéneas, señores, admito que tuve que sacar una libreta, empezar a hacer los pros, los contras de la propuesta que nos trajeron Santiago Sicard y Katy Cepeda.
Venga, la interrumpo, qué pena. Esta semana va a estar mejor aún porque vamos a hablar de Navidad, le vamos a meter emoción a esto, sentimiento.
Bueno, pues ya usted ve, pues para ese sentimiento y para la emoción, la energía y la chispa, señores, Katy Cepeda, ¿cómo estás, Katy?
Muy bien, a mí me encantan cómo me reciben en este programa todas las semanas. De verdad que feliz. Y bueno, en esta semana le traemos un tema muy interesante y bastante relajado para los tiempos. Yo sé que a ustedes les va a gustar bastante, que es, ¿tomamos vacaciones en diciembre o no?
Exactamente. No. Yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos, la verdad. ¿Por qué? Pues porque hay ventajas y desventajas de lado y lado. Y muchos de los que no necesariamente son empleados, ojo, también los emprendedores, los independientes, pensamos no necesariamente en pedir vacaciones, pero en tomarnos esas vacaciones y suspender por un tiempo las tareas que venimos realizando a lo largo del año. Yo creo que ese es tu caso, Katy, ¿o no?
Sí, así es. Me encuentro en la disyuntiva, ¿esta es la mejor época para hacerlo o no? Entonces, bueno, pues ahí les voy a compartir un poquitico mis puntos de vista y bueno, ver a tú con qué te quedas en esta semana. Te voy a dejar la oportunidad, querido Santiago, de que tú elijas. Esta
Muy
vez
bien,
vengo.
Me encanta. Vienes así como abierta.
Con flores.
Ay, no, esta Navidad está muy buena, Ivetsi, ¿eh? Siempre debía ser Navidad.
Te quedan 2 semanas, aprovechalo.
Vamos a ver. No, yo me voy con, vámonos con el sí en vacaciones. ¿Usted qué dice, Ivette? Vámonos con el sí.
Vámonos con el sí. En suma, nos vamos con el sí de vacaciones, aunque no nos damos de vacaciones.
Es que para nosotros esto es como vacaciones. Siempre estamos de vacaciones acá disfrutando, Ivette. Así es. Vamos a ver.
No, y además, los oyentes no lo perdonarían tampoco, que se fueran de vacaciones, y más ahora con estos tapones, que me imagino que nos están escuchando más que nunca.
Sí, eso sí es verdad.
En sus radios.
Eso sí es verdad. Sabes que con los tapones la gente nos escucha muchísimo. Nos entristece porque también somos víctimas del tapón, y sabemos que el estar en el tapón les quita tiempo con sus familias, con sus amigos. Pero bueno, nos escuchan y eso, la verdad, que les va a servir para su vida financiera. Para hablar de las vacaciones en Navidad, yo creo que es importante señalar, Katy, no sé si estás de acuerdo, hagamos un puntico para estar de acuerdo los dos, que depende mucho del negocio y del sector. Pues porque hay negocios donde, o sectores donde todo el negocio, o el 30, el 50% del negocio, se centra en Navidad, así que no vamos a hablar de ese tipo de negocios porque es mucho más complejo definir si uno toma vacaciones o no y tiene que empezar a ver resultados, tiene que empezar a ver el impacto de esto en sus ingresos. Vamos a hablar de los negocios comunes donde en diciembre relativamente o pasa lo mismo que el resto del año o simplemente se baja un poquito el nivel de trabajo. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo, Katy, en tener esa aproximación?
Total. Totalmente de acuerdo, vamos a verlo así.
Bueno, ¿quieres que inicie o prefieres iniciar tú?
No, inicia, para después entonces yo irte con el no.
Jesucristo, Santiago.
Me estoy asustando.
Eso le iba a decir, de eso tan bueno no da.
¿Aquí hay gato encerrado?
Sí.
Los oyentes tienen que ver la cara de susto de Santiago. Tenemos que después ver cómo podemos filmar esto, cómo hacen.
Vamos a ver, la verdad que estoy como nervioso. Esto está... O será el regalo de Navidad, yo creo que puede ser por
ahí.
Voy a ser optimista.
Muy bien.
Mira, yo creo que el primer punto para tomar vacaciones durante esta época tan interesante es que precisamente, pues esta época es un poquito diferente, estamos en otro mood, más relajados, más alegres, y por qué no, para poder estar 100% en ese mood, pues descansar un poquito de las actividades que siempre desarrollamos durante todo el año. Las vacaciones durante esta época nos permiten realmente disfrutar de todo este tiempo y despedir de una manera diferente el año. Es decir, darle la importancia a esta época que para muchos tiene. Si usted, por supuesto, es cristiano o católico, o pues de esta tradición, pues lo va a disfrutar mucho más. Pero si no, igual salga a la calle y verá que se siente un ambiente diferente. La gente está de otra manera pensando en la vida, de otra manera pensando en el futuro, y quizás tener el tiempo suficiente para uno también hacerlo es muy válido. Así que las vacaciones en Navidad no solo son para el descanso, para el disfrute, sino para la planeación, y ahí creo que hay un punto relevante para planear bien el 2022 y que salga incluso mejor de lo que esperamos. Requerimos tiempo, y ese tiempo, pues alejados del trabajo, de lo que normalmente hacemos, termina siendo muy valioso. El segundo aspecto muy importante es que si usted tiene hijos, tiene sobrinos, muy posiblemente esos hijos y sobrinos se encuentran en vacaciones. Y pues no hay nada más delicioso que disfrutar con los niños durante esta época, bien sea viajando o en su casa. pero tener el tiempo suficiente para hacer eso que el trajín, el corre-corre del día a día no nos deja, pues es espectacular. Son recuerdos que ellos, los niños, y nosotros los adultos jamás olvidaremos y nos van a servir muchísimo en la vida, tanto en los momentos alegres como en los momentos difíciles. Así que es una oportunidad muy especial para compartir y disfrutar en familia. Ahora bien, si lo que usted está pensando es viajar, aquí Katy yo creo que va a tratar de darme por la cabeza, pero si lo que usted está pensando es viajar, ojo, los hoteles y los destinos durante esta época muy frecuentemente tienen fiestas y eventos especiales que no se presentan en ningún otro momento del año. Es decir, hacen preparativos sofisticados, hacen preparativos muy, muy detallados para que su estadía o su paso por estos destinos sea espectacular y no lo olvide. Por ejemplo, basta recordar famosos temas como, no sé, la Nochebuena o el Año Nuevo en Disney o en grandes ciudades donde los juegos pirotécnicos son impresionantes. Si usted viaja y es de aquellos que, o bueno, o no viaje, aquellos que le gustan las compras en Navidad, pues tomar vacaciones es muy bueno porque usted puede evitar las horas pico y con esto comprar con mayor tranquilidad y aprovechar los lanzamientos que muchas empresas hacen durante la época de Navidad. Así que tiene el tiempo suficiente para evaluar precios, para recorrer, para caminar sin tantas aglomeraciones, porque usted no está entonces supeditado a hacerlo después del trabajo cuando la gran mayoría de gente lo está haciendo. Volviendo al tema de los viajes, durante esta época muchos tours y muchas empresas operadoras hacen paquetes turísticos especializados que no se encuentran en otra época del año. Por ejemplo, hay paquetes que le dicen a usted cómo pasar el Año Nuevo en diferentes partes del mundo de una sola vez, yendo contra el reloj. Algo bien interesante que no hay otra forma de hacerlo en ningún otro momento del año. Así que esos paquetes turísticos se deben utilizar en esta época del año o no hay cuándo más. Yo estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchísimos de ellos. Y por supuesto, muchos de ellos lo que persiguen, que creo que es una de las grandes cosas de viajar en la Navidad, es que usted logre vivir otras tradiciones y otros paisajes navideños. Entender que las celebraciones, que la vida, que el mundo es mucho más allá de lo que su mente siempre ha concebido. Viajar y entender esas tradiciones en diferentes sitios del mundo, en diferentes culturas, primero, le va a dar un disfrute extraordinario. Y segundo, le va a ampliar el concepto que usted tiene de la vida y lo va a permitir ser más tolerante a futuro frente a diversas experiencias, frente a diversos pensamientos que va a tener que enfrentar en la vida. Así que hay algunos motivos para que usted disfrute sus vacaciones en Navidad, se olvide de todo el trabajo del día a día y simplemente se desconecte. Eso sí, consejito, por favor, si usted tiene una flota, apáguela y no la mire durante todas las vacaciones para que realmente valga la pena tomar esas vacaciones en este periodo.
Bueno, está muy lindo, muy romántico todo lo que estás diciendo, Santiago.
Qué cruel, Santiago, óigala.
No, yo soy romántico,
Es verdad,
soy un romántico de la vida.
La época más linda, es verdad, me encanta la Navidad, pero tengo mucha leña para devolverte. Ahí vamos, mira.
Bienvenida.
En primer lugar, yo sugiero no tomar vacaciones cuando todo el mundo toma vacaciones. En primer lugar, porque es carísimo. Y solamente con un gap de 2 semanitas antes o 2 semanitas después hay una gran diferencia en precio. Pero increíblemente, y como nosotros siempre apostamos, y tú, Santiago, eres uno de los principales, apoyas el tema del ahorro, ¿verdad que sí? Y cuidar ese presupuesto familiar, pues sí te digo que la época navideña es una de las temporadas más caras Katy, para todos.
No me lo tiré al agua así ahora.
No, pero oiga, tranquilo, que es con mucho cariño, con mucho cariño. Okay. Entonces, la época navideña es la época más cara para comprar tickets aéreos, para irnos a cenar, para irnos a un hotel, si queremos hacer turismo interno y queremos pasar la Navidad afuera, pues también todos los precios suben precisamente porque a mayor demanda, pues por supuesto, pues todo se dispara. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales yo no recomendaría, pues, tomar vacaciones en esta época. La segunda razón es que hay muchísimos días de fiesta. Entonces, al final, pues vamos a aprovecharlo. No hay que tomar los días de vacaciones, en el caso de los que sean empleados, porque hay, de hecho, es una temporada donde la gente se relaja, pues hay un espíritu de compartir, todo el mundo se quiere juntar, tomarse unos tragos, ver los amigos que nunca aquí, hace mucho que no vemos. Entonces sí que el ritmo baja un poquitico, por supuesto, como bien dijo Santiago, depende mucho de la rama de actividad donde trabajemos, y eso por supuesto nos impacta en la parte pues personal, con el estrés que pudiera generar el negocio, pero en sentido general, normalmente uno pues hay muchos días de fiesta, se baja un poquito y esos días pues es mejor dejarlos para pues en otra época donde nos salga más barato, donde haya menos rush y menos cúmulo de personas en la calle y lo podamos disfrutar pues en familia. Como quiera, si usted coge y lo deja para un poquito más adelante en enero o un poquito más para atrás en noviembre, lo puede hacer, está el mismo fresquito, está la misma nieve, si quiere irse fuera, y los tickets le salen pues de manera importante y el costo en general de las vacaciones sale mucho más barato, o sea que ahí pues sí, esa es una de las principales razones, a pesar de lo bonito que tiene pues esta época del año, y que muchas personas también, pues como dice Santiago, pues es una época idónea para tomar las vacaciones, pero también tiene sus grandes contras, y son esos puntos que acabo de mencionar, y es la razón por la cual, pues entonces estoy, pues no necesariamente a favor de tomarla en esta época, y difiriendo 2 semanas antes o 2 semanas después, usted disfruta, le sale más barato, y sigue con el mismo fresquito y la misma... pues temperatura rica y agradable, y tal vez todavía le dé tiempo de ver esos lindos espectáculos que dice Santiago, pero a un mejor precio. O sea que nada, pues esa es mi recomendación con el tema.
Bueno, me parece que entonces tenemos que hacer una pregunta importante.
¿Cuál será? ¿Cuál será?
¿Tú te vas de vacaciones? ¿O no?
Qué malo, sí me voy de vacación, qué malvado.
Bueno, pues miren ustedes, yo no me voy de vacaciones y lo defiendo, y Katy se va de vacaciones y va en contra. Así es en sumas, para que ustedes vean que no siempre la condición que nosotros presentamos acá, claro, lo que defendemos, es realmente lo que pensamos, simplemente lo presentamos siempre para que ustedes, de acuerdo a los argumentos que presentamos, pues tomen lo que más les sirve.
Y lo que más le convenga. Exacto. Lo que más le convenga a cada quien, porque no todo el mundo puede hacerlo.
Exactamente. Bueno, Katy, muchas gracias por tu contribución esta noche y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Santiago. Nos vemos pronto ya, bien cercano así a más adelante, finales de diciembre, ya acabándose casi el año, o sea que vamos a darle, nos vemos, y de verdad que muy contenta de estar aquí otra semana. Muchas gracias.
Que tengas una feliz noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a esta Navidad con una frase que nos va a dejar pensando y nos va a motivar a lo que siempre decimos, a actuar, a actuar. Es importantísimo no solo quedarnos con el deseo, no solo quedarnos posteriormente con la adecuada planificación, sino pasar a la acción. En términos de ahorro y de inversión, eso es necesarísimo, actuar. Y para eso traemos a colación una frase de un ilustrado francés que fue una figura clave en su época como escritor, filósofo y enciclopedista. Fue una figura realmente decisiva en Francia. Es reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así como su excepcional genio, pues marcó hitos en la historia en cada uno de los campos en los que participó. Marcó las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela, revolucionó el diálogo con la paradoja del comediante y, por otra parte, creó la crítica a través de sus salones. Estamos hablando del señor Denis Diderot. Denis Diderot. ¿Qué nos dice? Algo que me fascina. Él dice, escuchen bien, tienes que hacer que ocurra. Eso es todo lo que él nos dice. Tienes que hacer que ocurra. Yo no voy a añadir absolutamente nada más porque esta frase creo que habla por sí solita. Piénsenla bien. Tienes que hacer que ocurra.
Bueno, Santiago, es así que fue la frase, porque no te deja opción, así es que tienes que hacer que ocurra y nosotros tenemos que hacer que ocurra el día de mañana para que usted vuelva a conectar con nosotros aquí en el Viernes de Sumas, que ustedes saben que nosotros aquí la pasamos delicioso. Así es que los esperamos mañana. Muy buenas noches y recuerden nuestra cita.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.